soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero.
Bienvenidos a todos y a todas a una nueva temporada de Aquí se respira lucha. Estamos al aire por Radio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres. Para seguir ejerciendo memoria en este programa, que es una idea de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres.
Bueno, muy buenos días, Alejandra, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, como siempre, recordar que estamos en Radio Nacional AM840 y Confluencia FM92.7. También nos pueden escuchar por todas a través de las páginas web de ambas emisoras. Estamos en www.radionacional.com.ar/LT12 General Madariaga y en www.fmconfluencia.com. Mensajitos, inquietudes, dudas, saludos, preguntas, todo lo que quieran al mensajero de la radio, que es el 3772-512302, y el mensajero de la conductora, que ya es público,
528495.
Todas las novedades de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres las encuentran y las van a estar encontrando durante todo el mes de marzo en nuestras redes sociales, que son Instagram y Facebook. Estamos como Libres Tiene Memoria. Y bueno, ya arrancando el mes de marzo, ¿no? Este marzo que es tan especial para nosotros y para todos los organismos de derechos humanos y para la comunidad en general, cargadito de actividades, cargadito de novedades también, con muchísimas cosas que queremos hacer en estos 40 años de democracia. Que no es poca cosa, así que queremos celebrar
la democracia más larga de la historia argentina. A lo mejor los que han nacido en democracia no toman verdadera conciencia de lo que significa 40 años de democracia, porque desde nuestra independencia, allá por 1816, hasta la actualidad, nunca hemos tenido tantos años de democracia en forma consecutiva. Lamentablemente, nuestro siglo XX fue plagado de golpes de Estado y una inestabilidad política muy grande que llevó a que sea un siglo muy, muy difícil para atravesar a nuestro país. El siglo XXI se despertó con democracia, que ya venía obviamente de fines del siglo XX, desde el 83 al 23, así que para nosotros hay mucho, mucho por festejar y mucho para seguir construyendo en estos 40 años de democracia. Como así lo decía Belén, ya estuvimos festejando cosas muy importantes. El 8 de marzo se hizo en Corrientes un evento fenomenal, hermoso, magnífico, porque se reconoció a las presas políticas, que lo estuvimos anunciando, ¿te acordás, Belén? En el programa anterior se realizó ese acto, fue un éxito con muchísima gente, por supuesto que fueron historias terribles, hay postales que ustedes pueden ver, que la tenemos en nuestro sitio, que se han hecho tarjetas donde van contando las historias de estas mujeres, de estas mujeres que muchas parieron en cautiverio, muchos hijos, hijas que nacieron en ese lugar. Bueno, historias del Pelletier, que para nosotros fue reconstruir un periodo de nuestra historia de la provincia de Corrientes que no estaba muy contada o que no figura mucho en los libros de historia.
Y bueno, para la semana de marzo ya Paso de los Libres con la Dirección de Derechos Humanos y con la Asociación por la Memoria se está preparando para vivir lo que va a ser el 24 de marzo, tanto acá en la ciudad como en toda la región, que son novedades que ya les vamos a ir adelantando.
Algunas cositas, pero no... Vamos a dejarlos en suspenso, vamos a contar primero cuáles son los temas que vamos a tratar en el día y después le vamos a ir... Pero se vienen cosas maravillosas para la Semana de la Memoria, porque tenemos una agenda cargadísima con actividades y propuestas para todos los gustos, como diría un viejo conductor. Así que bueno, ahora sí, vamos a contar un poco cuáles son los temas del día. Nos había quedado de la semana anterior poder estar contándole a todos ustedes sobre una de las grandes cosas que se está realizando a 40 años de la democracia, y una de ellas era que la CONADI presentó en Córdoba la campaña federal por los derechos de la identidad biológica, que para nosotros es fundamental fundamental. Este trabajo se lanzó el jueves 2 de marzo en la ciudad de Córdoba, y para nosotros poder contárselos y poder incluir a todas las personas que consideran de que su identidad no es la correcta, por más de que no pertenecen al periodo que normalmente se busca, que es del 76 al 82, 83, lo podrán hacer. El objetivo es presentar el trabajo del Programa Nacional, ¿no?, sobre Derecho a la Identidad Biológica en las distintas provincias argentinas y articular acciones conjuntas con entidades provinciales de todo el país. Seguramente muchas personas van a poder reencontrarse con su identidad biológica. Lo vuelvo a repetir, más allá de este periodo tan nefasto, y donde las abuelas han hecho un trabajo maravilloso y han creado estos espacios que hoy pueden ayudar a toda la comunidad en distintos momentos históricos de nuestro país, a las personas que están buscando a sus hijas, a sus hijos, que por distintos motivos han sido retirados de su seno biológico, y también aquellos hijos e hijas que dudan de su identidad y que a lo mejor recibieron alguna información de que no son hijos biológicos de la persona o las personas que compartieron su seno familiar y necesitan saldar esa deuda biológica y poder saber cuáles son sus raíces. Bueno, a todos aquellos entonces van a tener la posibilidad a través de la CONADI. Y tenemos un nuevo segmento, Belén.
Así es, inaugurando un nuevo segmento que lo tenemos pensado muy especialmente también por estos 40 años de democracia. Nosotros hemos decidido y hemos llamarlo Algo Habrán Hecho. En este segmento lo que queremos durante este año es presentar historias, es presentar a personajes, anécdotas, hechos de esto, del periodo de la dictadura y el periodo post-dictadura de gente que ha luchado siempre, así como nuestro programa de Aquí se respira lucha. Bueno, esa gente que luchó, esa gente que estuvo siempre presente en todas las causas populares y que ha dejado su legado, y queremos contar, queremos darles nombre, queremos darle imagen y que todos conozcan lo que ha sucedido en distintos hechos de nuestro país.
Y los que tenemos un poquito más de edad, esa palabra, o esa frase, no palabra, ¿no?, esa frase, algo habrán hecho, nos resuena mucho en los oídos, porque fue muy común en la sociedad decirla en momentos en donde muchos de nuestros hermanos, vecinos, amigos, conocidos y hasta desconocidos dejaban de transitar nuestras calles porque habían sido secuestrados, chupados, como también se decía en la jerga, y la forma más simple o menos conflictiva que tenían las personas para descargar su gran problema de conciencia por no haber denunciado, por no haber ayudado, por no haber visibilizado o por no escuchar o no ver, siempre decimos, ¿no?, ciegos, sordos y mudos en muchos de estos actos, se apelaba a esta expresión, algo habrán hecho. Bueno, nosotros vamos a dar vuelta, vamos a revertir esa frase y vamos a contarle que sí, que muchas de estas personas que fueron censuradas, que fueron perseguidas, que fueron ocultadas, que fueron hostigadas, sí, hicieron y mucho por la democracia, por la cultura, hicieron mucho por la justicia, por la memoria, hicieron mucho por visibilizar lo que verdaderamente estaba sucediendo en nuestro país. Bueno, entonces le vamos a contar qué hicieron estas personas, porque sí, hicieron y mucho.
Les contamos con quién vamos a arrancar, a quién hemos elegido para iniciar con este segmento. Hemos elegido a nada más y nada menos que a la madre de la patria, la madre de estas luchas, a una mujer incansable de la cultura que nos ha marcado el camino, como todas las mujeres de estas luchas que nosotros conocemos. Estamos hablando nada más y nada menos de que la querida negra Mercedes Sosas. Hemos elegido iniciar con ella, hemos elegido contar su camino de resistencia, su lucha, a pesar de los miedos, a pesar del exilio, del silenciamiento al que ha sufrido y de toda la violencia que ha sido ejercida contra ella, contra su música, contra su arte, pero que ella eligió transitar el camino de la resistencia y que tanto nos ha marcado, ¿no?
Y tanto se ha censurado. Recuerdo de un trabajo que habían hecho alumnos de del Instituto de Formación Docente, donde vinieron a esta emisora, a la radio, y han encontrado esas listas de músicas que no se podían pasar, de artistas que no podían sonar en la radio, ¿no? Porque estaban censuradas. Y muchas, muchas de sus composiciones y de sus interpretaciones habían sido censuradas en el periodo que estamos hablando del terrorismo de Estado en nuestro país. Y bueno, la negra tuvo que exiliarse. Un exilio que fue muy, muy difícil en lo personal.
Así es. Bueno, así que un programa cargadito de novedades y de historias.
Lo que queremos destacar es el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, quien este jueves 2 de marzo lanzó el programa que recibe a todas las personas nacidas en Argentina que desconocen sus orígenes biológicos sin distinción de su fecha de nacimiento. Y eso vamos a repetirlo, sin ninguna distinción de fecha de nacimiento. A las personas que buscan a sus hijas o hijos nacidos en Argentina y de quienes se vieron separados en el momento de nacer o cuando eran estos muy niños. El lanzamiento de la campaña se desarrolló en el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se realizó una interesante charla informativa sobre las tareas que realiza la CONADI, y se discurrió acerca de los derechos a la identidad, también sobre las problemáticas que se aplican en nuestro país en relación a este delito, y lo que trata más que nada es de concientizar y de acercar a aquellas personas que consideren que su identidad no es la identidad biológica que les corresponde. En este evento estuvieron personalidades muy importantes de este programa nacional, ¿no? Como Claudia Carlotto, que hace muchos años, ¿no?, viene trabajando y es la hija de Estela, y que trabaja y que ha acercado y le ha tocado decir a muchos hijos restituidos a sus familias que habían sido apropiados, de que era de esta manera. O sea que el trabajo que viene realizando Claudia también lo quiero destacar, que a lo mejor es mucho menos visible televisivamente. Siempre su mamá es la protagonista, Estela es la cara visible de esta lucha, pero hay un gran equipo atrás que trabaja para que esto suceda. Ni hablar del grupo que realiza de los profesionales que trabajan, que tienen una especialización que es reconocida a nivel internacional, lo que se realiza en nuestro país. Así que invitamos a todas las personas que consideren que puede estar sucediendo esto en sus vidas o que conocen algún caso, que se acerquen a la CONADI y que pidan esta prueba biológica genética, que seguramente van a poder saldar una parte muy importante de sus vidas.
¿Y por qué hemos decidido destacar justamente el inicio de esta campaña, ¿no? Porque la CONADI siempre se destacó por el trabajo que hizo para la restitución de la identidad de niños y niñas apropiados durante la dictadura. Pero a la vez, con el transcurso mismo del tiempo y con la creación del Banco de Datos, del Banco Nacional de Datos Genéticos, y este trabajo de búsqueda intensa, los mismos organismos que se dedican a este cruce de datos se han encontrado con historias que no tenían que ver con la apropiación, pero que también tienen que ver con la restitución de la identidad. Entonces, hoy destacamos que a través de la lucha, a través de una causa que era la de restituir la identidad de niños apropiados durante la dictadura, se haya creado algo tan inmenso que trascendió a ese periodo, que trascendió a la búsqueda de esas familias, y que hoy exista un amplio registro de datos genéticos y exista una campaña para que todas las familias que tienen a niños y niñas lejos de sus casas, lejos de sus hogares, y a niños y niñas que no conocen su identidad biológica, puedan estar realizando esta búsqueda. Hay una campaña muy hermosa que nosotros la hemos compartido en nuestras redes, que se llama Mamás que Buscan. Son mamás que cuentan las historias de sus encuentros y que llaman justamente a otras madres a que se animen a acercarse,
atreverse, ¿no?
A que se animen a buscar, a preguntarse y a contar con el apoyo de la CONADI, que está haciendo un trabajo inmenso y hermoso, al que esperamos que siga creciendo.
Así que todo lo que nos están escuchando, yo sé que muchas personas, ¿no?, muchas veces se plantean si son hijos biológicos. Bueno, indaguen un poco en la familia, pero también muchas mujeres muy jóvenes, a lo mejor por distintas circunstancias de la vida, han tenido que dejar un hijo y lo siguen sintiendo en su corazón, en su alma, de que lo necesitan buscar, que necesitan saber qué fue de esa vida. O también muchos que fueron dados, vimos ejemplos, ¿no?, de niños, que madres que parieron y que les han dicho de que sus hijos no habían sobrevivido al parto, y después con el tiempo se han enterado, por ejemplo, estoy dando simplemente un ejemplo, ¿no?, de que en realidad sus hijos habían sido dados en adopción. Estas adopciones casi siempre son adopciones ilegales en su gran mayoría. Por eso es tan importante esas partidas de nacimiento, ver quiénes son los que han firmado, las parteras, como se las llamaba antes, ¿no?, que muchas mujeres han parido en estos lugares. Se da en forma coincidente de que muchas veces las firmas por las cuales están hechas estas adopciones surgen de unos circuitos que se venían manejando. Y lamentablemente debemos decir de que hay en lugares de la República Argentina donde todavía se sigue ejerciendo esta violación terrible de derechos, como es el seguir apropiándose de la identidad de niños y niñas al nacer. Así que estamos apoyando esta campaña. Y si tenés una duda, no dudes en comunicarte con nadie.
Hace 40 años, ya casi al final de la dictadura, cuando el hastío del pueblo comenzaba a demostrar esa resistencia, ese cansancio a lo que estaba sucediendo, y ya a pesar del miedo, a pesar de la censura, se empezaban a proliferar las acciones de resistencia, ¿no? El ir en contra de lo que estaba sucediendo, las manifestaciones por la resistencia. Una de ellas, que va a ser posterior a este recital de Mercedes Sosa del que vamos a hablar hoy, va a ser, por ejemplo, la marcha de la CGT del 30 de marzo, una marcha multitudinaria en el medio todavía de la dictadura. Bueno, antes de eso, incluso antes de esa marcha, Mercedes Sosa decide salir del exilio. O sea, recordemos que ella se encontraba hace varios años ya fuera del país, había pasado por Francia, por Madrid, también por un corto periodo en Brasil, y decide volver. Primero volver a visitar a su familia, la que no veía hace muchos años, y cuando vuelve al país se encuentra con la realidad de esto, ¿no?, de que habían focos de resistencia, por así decirlo, y justamente su hijo mismo, en comunidad con un empresario, la invitan a animarse a hacer
desafiar un poco a esta dictadura. Cuando hablabas de Mercedes y uno lee un poco su historia, ella sufrió mucho el exilio. El exilio verdaderamente fue un lugar de mucho tormento. Nunca se adaptó a vivir en otro lugar. Ella decía, se presentaba Mercedes Sosa Argentina, como que si esa palabra argentina tenía que estar incluida con su propia denominación. Ha pasado crisis emocionales también muy importantes. Estuvo hasta, ella cuenta en una entrevista, ¿no?, hasta el borde del suicidio. Verdaderamente fue una etapa tremendamente dura en lo personal, y la pérdida de tantos amigos, de tantos compañeros, de tantos compatriotas, de compartir en el exilio reuniones con estas personas que lograban salir de nuestro país y que había pasado por los campos de concentración, porque muchas veces esas realidades se conocían mucho más en el exterior que en nuestra propia nación. Bueno, esto llevó a un deterioro muy importante en su persona, y esa angustia llevó a que en el 81, hasta arriesgándose a poder ser secuestrada porque la dictadura continuaba, a que la censura no pasara sus músicas en las radios nacionales, muy pocas eran las que se permitían pasar, llevó a que retorne, como lo comentaba Belén, a nuestro país, y se produce esta magia del arte, que fue la que quebró muchas veces la censura de la dictadura. Se produce a partir del jueves 18 de febrero, cuando empiezan estos recitales, que en un total de, empezó por uno, por dos, y se fueron extendiendo, porque la cantidad de personas que querían concurrir y la necesidad que teníamos de Mercedes Sosa en nuestro país, llevó a que las personas también se animen a ir a un recital de una artista maravillosa, pero que estaba siendo prohibida y censurada en nuestro país. En total creo que fueron 13 recitales que se hicieron, y acá quiero destacar lo importante que fue en este momento de censura la revista Humor, porque la revista Humor fue la que llevó, la que concentró muchas de estas, de estos ciclos, tanto de teatro abierto como de poder poner, por ejemplo, los escritos de María Elena Walsh, habíamos terminado también, debemos reconocer, de ganar el Premio Nobel de la Paz que se nos había dado en nuestro país, Adolfo Pérez Esquivel, bueno, al cual pude, acá hago un paréntesis, porque lo pude estar con él presencialmente en una reunión más de 2 horas en el Foro Internacional de Derechos Humanos que se va a realizar en nuestro país. Pude estar con Adolfo compartiendo un espacio de trabajo, y Adolfo sigue con una lucidez, digo yo sigue porque es una persona que ya tiene más de 90 años, sin embargo, la lucidez y la capacidad para dirigir. Él dirigió la reunión, éramos más de 200 personas, y él dirigió la reunión, él nos contó sus experiencias en los distintos foros que había ya participado. Así que bueno, volviendo un poco de ese paréntesis que hice con Adolfo Pérez Esquivel, queremos seguir destacando, ¿no?, esta fuerza de Mercedes para poder cantarnos y para poder seguir diciéndonos que se podía, ¿no? Y así fue como hay frases que han quedado muy marcadas en estos recitales. Una de ellas va a ser, ¿no?, la que ella va a decir muchas veces, de seguir cantando, ¿no?, de que las voces siguen cantando. Bueno, sí, sería muy muy bueno, ¿no?, poder reeditar todas estas estos recitales. Hay un hermoso documental que recupera esta parte tan maravillosa de Mercedes, y poder seguir después compartiendo, porque ella no va a ser solamente una cantante de folclore o una compositora, sino que ella se va a vincular con todos los demás géneros. No podemos olvidarnos de sus hermosas composiciones junto a León Gieco, Charlie García, Tarrago Ross, Raúl Barbosa, Ariel Ramírez, podemos seguir nombrando a miles, a muchos, porque todos querían. Ahora me viene a la memoria cuando hizo con Cerati también, con esto ya bastante posterior, ¿no? Pero una cantante que enamoraba a todos y que nos representa a todos y a todas.
Y un recital que se hizo nada más y nada menos que en el Teatro Ópera, en plena ciudad, calle Corrientes, ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre vigilada, por supuesto, por los carros de asalto que se encontraban rodeando la calle. Y también una anécdota que cuenta su hijo, en que estuvo organizando esta serie de recitales con el empresario Daniel Greenbank, es cómo lo previo, ¿no?, el cómo lograron atravesar la censura. Recordemos que Mercedes Sosa estaba era censurada, sus canciones estaban prohibidas, una larga lista de canciones de Mercedes que estaban prohibidas, que incluso no lograron ser autorizadas para que sean tocadas en los recitales. Así que todo eso se sumó al miedo que tenía Mercedes Sosa también allá por el 78, cuando ella todavía se encontraba en el país e intentaba seguir con su carrera, e intentaba seguir poniendo su voz en los recitales. Ella va a ser arrestada, va a ser retirada del escenario junto a 300 simpatizantes que estaban escuchándola. Así que tenía también ese antecedente, el hecho de que se pueda subir a un escenario para seguir resistiendo fue muy significativo, marcó el camino justamente. De este recital va a salir este tan hermoso disco en vivo que es Canta Argentina, ¿no? Exacto. De Mercedes Sosa. Así que hermoso recordar esto que es Mercedes, que sería tan hermoso poder tenerla todavía con nosotros, porque realmente una de esas tantas mujeres que han sido un ejemplo de valentía y de lucha a pesar de los demonios internos, ¿no?
Toda la sangre puede ser canción en el viento, nos dice Mercedes a través de, ¿no?, de los versos de Tejada Gómez. Bueno, con cuántos, ¿no?, con cuántos autores ella va a atravesar y va a cruzar su vida va a lograr hasta quebrar esta proscripción que tenía de la propia dictadura cívico-militar de nuestro país, porque el pueblo verdaderamente la aclamaba. Así que nuestro mayor respeto a esta mujer que nunca se fue, porque estos grandes artistas, por más que no están más físicamente con nosotros, sabemos que somos finitos en esta vida, han trascendido y cada vez que la escuchamos nos sigue dando fuerzas, nos sigue explicando cómo atravesar esta vida y nos sigue dando las herramientas para continuar en esta lucha. ¿A quién no le gusta escuchar a Mercedes Sosa y el gran talento que tenía para transmitir en forma sencilla pero sólida las ideas de lo que fue esta gran cruzada argentina y de lo que nosotros necesitamos como país?
Y déjame solamente destacar que esta historia, esta recompilación de este recital nos llega allá por febrero a través de Mariano del Mazo para una nota que hizo para Página del 12. Así que esta historia nosotros la hemos contado basándonos en una nota preciosa, una linda historia que nos ha contado con las voces de quienes han participado de ese recital. Y Mariano cierra la nota con un párrafo que es hermoso y emocionante que quiero compartir con ustedes. Ese fue su milagro, catalizar el horror y volverlo canción. Una única y larga canción que ese verano de hace 40 años la invistió madre de todos, la Pachamama, la que transitó su propio dolor para señalar el camino.
La gran Mercedes Sosa.
Y bueno, tenemos, como adelantábamos hoy, muchísimas novedades para este marzo, mes de la memoria y transitando los 40 años de democracia.
Bueno, yo les quiero recordar, porque lo charlamos ya la semana anterior, de que este año estaré participando del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en la ciudad de Buenos Aires del 20 al 24 de marzo. Ya se realizó, el anterior fue en Marruecos. Vamos a tener presencias de muchísimos países con conferencias estelares verdaderamente muy, muy importantes. Yo voy a estar participando, por ejemplo, en una mesa sobre educación en contexto de encierro, diagnóstico, buenas prácticas y desafíos, que se va a realizar el día martes 21 de marzo a las 13 horas hasta 14:30 en el espacio de la memoria en la ex-EXMA. Vamos a tener participación de distintos actores, como por ejemplo personas privadas de la libertad que forman parte de un centro de estudiantes en Buenos Aires, y también personalidades internacionales. Los invito a los que estén por Buenos Aires a compartir esta mesa específicamente, pero también hay una amplísima galería de actividades, más de 1,000 actividades, exposiciones, artistas, conferencias, presentación de libros. Es algo que nunca se realizó en nuestro país y quiero recalcar que en el momento en que se reunieron los países que convocan a este foro internacional, que está auspiciado por la UNESCO, lo que decidieron es que sea en esta fecha específicamente porque querían participar de la marcha que se realiza históricamente todos los años en nuestro país, en la Argentina, y muy especialmente este año al cumplirse los 40 años de democracia. Una forma de consolidar los derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo. Pero bueno, después de haberles contado dónde voy a estar yo esta semana del 20 al 24 de marzo, ya estoy extrañando Paso de los Libres, les digo, porque en realidad me siento que con unas ganas terribles de estar acá porque estoy todos los años, pero me pareció importante poder también llevar a Paso de los Libres a este Foro Internacional de Derechos Humanos, así que seguramente vamos a estar compartiendo. Voy a salir en algunas entrevistas para contarles lo que va sucediendo en este foro porque, como les decía recién, hay personalidades que vamos a destacar especialmente. Pero bueno, eso les voy a contar un poquito más adelante quiénes son estas personalidades que van a estar en el Foro Mundial, por si quieren ir a escucharlos, a verlos, a plantear, a dialogar, a intercambiar ideas sobre lo que está sucediendo en nuestro país y lo que está sucediendo también en relación a los derechos humanos en el mundo. Bueno, pero acá tenemos una agenda maravillosa en nuestra localidad de Paso de los Libres, que como ustedes seguramente ya lo vienen sabiendo, pero se los recuerdo, la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, hace muchos años organizamos la marcha del 24 de marzo, y hace unos años atrás también lo hacemos en forma conjunta, por ejemplo, alguna o las principales actividades con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, una dirección que se creó hace pocos años, que es una dirección que marca un hito en la provincia de Corrientes y que también debemos decir de que a partir de la creación de la Dirección de Derechos Humanos en la Municipalidad de Paso de los Libres, hemos tenido réplicas en algunas otras localidades, sirviendo un poco de ejemplo o de hito fundacional, si se quiere, para que esto suceda en todos los municipios, porque es sumamente necesario.
Así bueno, que
¿vas a contar algo?
Hemos tenido el agrado de tener la Dirección de Derechos Humanos y que nos acerque mucho más al trabajo que veníamos haciendo con la comunidad. Así es que, justamente, para la semana del 24 de marzo está programado todo lo que son las actividades dedicadas a la comunidad, y entre ellas vamos a tener, esto ya lo vamos a adelantar en el día de hoy, y luego vamos a tener muchas otras novedades con respecto a esta Semana de la Memoria, que va a ser la proyección en el cine de nuestra ciudad de la película, esta aclamada película que está nominada al Oscar, 1985, que ya la hemos tenido en varias semanas ahí en cartelera en el cine, pero que el cine amablemente nos ha concedido la oportunidad de poder ponerla nuevamente en cartelera y en organización con la Dirección de Derechos Humanos, poder acercar a los diferentes grupos escolares de escuelas secundarias a asistir gratuitamente a la proyección de 1985. Y mañana es la entrega de los premios Oscar.
Exactamente.
La tenemos nominada a 1985, la tercera película argentina a ser nominada, junto con la Allá por el 86, si mal no recuerdo, de La Historia Oficial y de El Secreto de Sus Ojos, dos películas que fueron galardonadas con el Oscar. Así que increíble el poder tener de nuevo 1985, que es imperdible, que es hermosa, que es emocionante, que cuenta la historia de los juicios de lesa humanidad, que los primeros que se llevaron adelante. Entonces es tremenda la actividad que tenemos programada.
No somos muy de Hollywood, ¿no? Pero debemos reconocer de que una película que sea, que llegue a estas instancias, tiene una gran prensa internacional y es vista por millones y millones de personas, que creo que ese es el principal objetivo de 1985. De que se pueda volver a poner en discusión lo que ocurrió en nuestro país cuando recién recuperábamos la democracia. Recuerden que en el 83 recuperamos la democracia. Este film trata de lo que sucedió en el 85 con una incipiente democracia que trataba de consolidarse después de 6 golpes de Estado que tuvimos en el siglo XX. Cuestión nada fácil para la presidencia de Raúl Alfonsín. Sin embargo, se llevó adelante lo que fue toda esta investigación que va a marcar un antes y un después en la historia de los juicios por delito de lesa humanidad y que van a servir también como antecedente en el momento en que la ley de obediencia debida y de punto final fue sacada por inconstitucional en el gobierno de Néstor Kirchner. Así que a los que todavía no la vieron, por supuesto que los invitamos a ver. El hecho de que mañana se entregue el Oscar, ojalá la gane, porque es lo que queremos todos los argentinos, pero si no la gana, ya la instalamos a la película a nivel internacional. Y como lo mencionábamos recién, es la octava vez que la Argentina va a tener una película nominada en esta categoría. Y esperemos que, como dicen los que tienen cábalas, los cabaleros, que sea la tercera, como ya fue la del Mundial, que bueno, que ahora se venga también la tercera en el Oscar. Pero volviendo un poco a la programación de nuestra localidad, por el hecho de que estábamos hablando de la premiación de mañana, es de que esta película, en forma gratuita, organizado por la Dirección de Derechos Humanos y la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, se va a poder ver en el Cine Teatro Ópera, en dos en dos horarios. Por la mañana, de 9 a 11.30, se va a proyectar la película, que es el tiempo que lleva la película, y en el horario de la tarde a las 14 horas. Estas películas están destinadas específicamente a alumnos de escuelas secundarias. La Dirección de Derechos Humanos ya creo que prácticamente a todas las escuelas ha llevado la invitación. Por supuesto, y acá si hay algún docente que nos está escuchando, tienen que preinscribirse para ir con sus alumnos, estar a horario, porque la película, por supuesto, que se larga exactamente en el horario que se dice, pero hay 300 localidades. Si vamos todos, no vamos a poder verla. Entonces, para una mejor organización y para que todo esto transcurra como debe ser y para que sirva para trabajar en el aula, porque es una película que sirve muchísimo para trabajar este periodo histórico en el aula, muy bien hecha, les pedimos de que a los directores que recibieron la invitación, ya vuelvo a repetir, todas las escuelas ya recibieron la invitación, pidan el contacto y puedan inscribirse para ver qué día les tocaría ir y en qué horario. Se va a proyectar la película los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22. Así que tenemos 3 días en 2 turnos para ir a ver esta maravillosa película que va a ayudar mucho a reconstruir el proceso histórico, porque está basada en hechos reales y con mucho trabajo cinematográfico, pero a la vez con mucha documentación histórica. Y también no vamos a dejar de invitar a todos y a todas a la marcha histórica, marcha que realizamos todos los 24 de marzo, que va a salir a las 18 horas desde el mural por las víctimas del terrorismo de Estado, frente a la Plaza San Martín, que ya se está transformando en un lugar también muy tradicional para salir en nuestras marchas. Y bueno, se va a hacer un recorrido donde se van a reconstruir un pañuelo de las madres, que ya el año pasado se ha colocado en la casa de una de las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, este año se va a hacer se va a descubrir también otra de estas cerámicas tradicionales y que las madres pidieron, para que haya 30.000 pañuelos en las puertas, en las paredes, en los pisos, en los lugares que sucedieron estos hechos. Así que en el medio de esa campaña se va a volver a instalar este año un nuevo pañuelo en la casa de la familia Martinelli.
Y también tenemos otra de las actividades que ya nos convoca hace muchísimos años y que también es una de las más importantes que se llevan adelante en Paso de los Libres, que es la vigilia por Héctor Pata Costa, que se realiza en la casa de la familia Costa. Como todos los años, Pecho nos recibe ahí para acompañarlo en la noche del 21, día, fecha en el que fuera secuestrado Héctor Pata Costa, ¿no? desde su domicilio.
Bueno, va a haber más sorpresas y hay muchas cosas más, pero no estoy autorizada todavía a pasar la agenda completa porque hay varias cosas más. Lo que sí estoy autorizada a contarles es de que en el cierre de la marcha vamos a tener un cierre musical en la Plaza Independencia, donde tendremos la actuación de Luis Irrazábal, un excelente músico, y de Susi de Pompert, que va a estar también en nuestra localidad. Muy relacionados, excelentes músicos, relacionados también con una historia de vida, de lucha y de militancia por los derechos humanos. Por eso siempre nos interesa traer artistas que verdaderamente tienen un compromiso con esta cruzada, a la cual seguramente ellos serán grandes admiradores, de la que hoy fue protagonista de nuestra historia del día, nuestra amada Mercedes Sosa.
Acá nos está recordando Marisa, gracias Marisa, que siempre está en la audiencia, siempre nos está acompañando, que en 1985 ganó el premio Goya como mejor film iberoamericano en esta entrega de premios que se hizo en Sevilla, y ganó el Globo de Oro también como mejor película internacional, así que aclamadísima a nivel internacional, y que viene teniendo una buena trayectoria. Y como dijo Alejandra, hoy destacar que esta entrega de premios lo que hace es visibilizar la historia que pretendió contar, por supuesto, Santiago Mitre con el protagonismo de Ricardo Darín, y darle voces a ellos que han sabido llevar estos mensajes de esta historia, que es un actor que se comprometió con llevar el mensaje de la película a los micrófonos internacionales, por así decirlo, y Santiago Santiago Mitre, que es un excelente director, pero que también es una persona que se puede decir que es un luchador, que siempre tiene algo para decir, algo importante para dejar, un mensaje de esta lucha y del por qué él eligió contar esta historia. Así que eso es lo que nosotros celebramos. Celebramos que ellos puedan llevar esto a toda la prensa internacional y destacar esta historia.
Y también quiero destacar la edad del director, ¿no? O sea, podemos decir de que estábamos acostumbrados, por lo menos mi generación, a que Pino Solana nos contara historias muy comprometidas y relacionadas con estos procesos históricos. Pero una persona joven, como es Mitre, un director generacionalmente nuevo, que también se interiorice y que trabaje desde otro lugar el proceso cívico-militar que vivió nuestro país y que pueda ponerlo en una película tan dinámica y tan relacionada con el arte contemporáneo, es muy importante. Por ejemplo, el actor Peter Lanzani, que es un hombre joven, un hombre que claro, nació en democracia, y de que pueda asumir este papel que le toca representar y poder hacer un estudio profundo de la persona que él tenía que representar y poder encarnarlo de esa manera, verdaderamente es un trabajo muy importante.
El compromiso, ¿no? El compromiso con el que asumieron poder contar la historia de personas reales, de personas que estuvieron. Y nosotros que hemos asistido a las proyecciones de 1985 también hemos visto ese público joven que ha llegado a mirar la película, tal vez puede ser, ¿no?, influenciados por la presencia de Pedro Lanzani, que es importantísimo que sea parte de una producción como esta. Muchos jóvenes, muchos adolescentes.
Bueno, y ahora estamos terminando, nos están echando, pero no importa. Volvemos a reiterar solamente que es para los chicos, o sea, alumnos docentes de la secundaria y docentes de la secundaria, estas proyecciones que se van a realizar el 20, 21 y 22 de marzo. En el próximo programa les seguimos contando más actividades que se llevarán a cabo en la Semana de la Memoria. Acá nos estamos despidiendo porque este programa se llama Aquí se respira lucha.